pasaron 4 minutitos de las 11 y se abrió la puerta del estudio mayor y tenemos invitados sentados a nuestra mesa porque ya nos acompañan en el día de hoy. Está Fabián Salvioli, él es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y reparación de Naciones Unidas, con todo ese título. Ahora le vamos a preguntar un poco de qué se trata. Y fue invitado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. También está a su lado sentado justamente Nicolás Espínola. Él es director del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas acá de la ULPAM, porque entre ambos van a llevar adelante la jornada sobre transversalización de derechos humanos en la educación. Hechas todas las presentaciones formales, bienvenidos y buen día.
Muy buen día.
¿Cómo están?
Buen día, muchas gracias. Muy bien.
Muy bien.
Bueno, están con caras así de expectantes y de ansiedad porque, bueno, la propuesta es ambiciosa, es interesante y nos gustaría que nos cuenten un poquito de qué se trata. Vamos a arrancar por ahí.
Bueno, es un proyecto efectivamente ambicioso, como vos mencionás, nació de la idea del decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, que me convocó a través del observatorio, a través de Nicolás, para diseñar un proyecto de mediano plazo a efectos de incidir efectivamente en la enseñanza de cada asignatura con perspectiva de derechos humanos. Es decir, no se trata de venir a dar un curso de derechos humanos, sino de que quienes dan clases en la universidad, en todas las materias de la facultad, ¿no?, de las dos carreras, le apliquen perspectiva de derechos humanos a sus asignaturas. Hay algunas que ya lo tienen, como Derecho Internacional y Derechos Humanos, obviamente, o Derecho Constitucional. Hay otras que no, digamos. Entonces, a partir de distintas actividades que vamos a ir desarrollando en un mediano plazo, que puede ser un año o un año y medio, en el cual yo voy a estar viajando a La Pampa regularmente, la idea es poder ser la primer unidad académica del país que le dé este enfoque a sus carreras y que con suerte eso pueda ser trasladado al resto de unidades académicas de todo el país por una razón. La política pública es si es en derechos humanos, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Y el 85% de la gente que hace la política pública en nuestro país y en América Latina egresa de las universidades. Entonces, si la gente que egresa de las universidades no tiene formación en derechos humanos, mal va a poder cumplir la función si llega a espacios de política pública.
Bien, y en base a eso, justamente sos egresado, Nicolás, de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Qué han podido notar desde el observatorio que es importante que en todas las materias haya una perspectiva de derechos humanos? En tu experiencia personal, ¿qué notaste? ¿Que faltaba eso? ¿Que hacia dónde viraba? ¿Cómo salen los nuevos y las nuevas profesionales de la universidad?
Bueno, afortunadamente yo no me recibí hace tanto. Yo me recibí en el año 2021, así que soy recién salido. Y, he notado que las cosas han ido cambiando. Pero siempre hace falta algo más. Y siempre hace falta, como decía Fabián, tener esta perspectiva de derechos humanos, sobre todo en las materias por ahí, entre comillas, más duras, donde por ahí es más difícil entrar.
¿Cuáles?
Y las asignaturas más vinculadas a la economía, en ese sentido, ¿no? Y la propuesta que viene a traer Fabián y de la mano, digamos, del decano de la facultad, va un paso más allá, digamos, no solamente abordar en la carrera de abogacía, sino también en las otras carreras que se dictan en la facu y principalmente, digamos, en la de contador público. Y esa me parece que es una deuda pendiente todavía, digamos, de hacer. Así que lo importante es empezar y acá está Fabián para concretarlo. Mañana se va, digamos, a anunciar esto. En una jornada que se va a hacer, también que la va a disertar Fabián en la facultad, así que después hago extensiva la invitación.
Bien. Ahora, Fabián, mencionabas recién, bueno, hay que formarse en derechos humanos desde justamente las carreras de grado, pensando en la formación profesional para el trabajo y además también para la intervención social. Ahora, ¿Qué paradoja se presenta pensando que son estudiantes de derecho, ¿no? Que hay una constitución que está consagrada también con revisiones y con pactos que incorporan transversalmente en el dictado de esa constitución los derechos humanos, para que hoy tengamos que volver a replantear, a 40 años de la vuelta a la democracia, tengamos que volver a replantear que es necesario formarse en derechos humanos, digamos?
Es súper interesante lo que planteas. Y creo que se entronca con lo que mencionaba Nicolás hace un ratito. Uh-huh. Es indudable que ha habido un avance. Y es indudable que ha habido una apertura internacionalista desde las constituciones a lo que producen los órganos internacionales de Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy ya no es raro, digamos. Cuando yo vine aquí por primera vez como profe a la facultad en el año 96, esto sonaba chino, ¿no? Digamos, claro. Yo hablaba de estas cosas y sonaba en chino. Hoy no, hoy es mucho más cotidiano, digamos, se conoce masivamente, digamos. El problema es que eso no permea tanto a la aplicación concreta, y todavía hoy encontramos resistencias en determinados planos del Poder Judicial o en otros espacios incluso de formación docente. Y eso ha tenido que ver con que no se ha podido pulir tanto, ¿no? Esta idea de que enseñamos derecho. No enseñamos derecho. Uh-huh. Enseñamos justicia, que es otra cosa. Porque el digamos, cuando una persona entra a estudiar derecho, al menos en la facultad de derecho, entra porque tiene una idea de justicia. Uh-huh. Después las unidades académicas se encargan de borrar eso, y nos quieren hacer creer de que lo que hay que aprender es el derecho. Pero el derecho puede ser injusto. Y no me estoy refiriendo al derecho nazi, digamos, que por supuesto, ¿no? Digamos, cosas tan evidentes, ¿no? Uh-huh. O a la constitución de Sudáfrica durante el apartheid, ¿no? Que distinguía según el color de piel de las personas. No. Digo, el derecho del cual yo estudié en democracia, uh-huh. El derecho civil, por el código civil que yo aprobé, derecho de familia, decía que los hijos se dividían en legítimos e ilegítimos. Claro. Y eso no es justo, eso es bastante injusto, porque le privaba derechos a hijos o a hijas según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Entonces, no necesariamente saber derecho es aplicar justicia. La idea es revisar el contenido jurídico a partir de criterios de justicia, y nada se parece más a la justicia que los derechos humanos.
Uh-huh. Y hoy los profesores y las profesoras que dictan justamente estas materias, ¿cómo vienen para poder quizás implementar? Por eso yo supongo que se aprende también, sí. ¿No? Digo, por ahí decirle a alguien tenés que enseñar perspectiva de derechos, ¿cómo lo tomará?
Mirá, como dijo Nico, hay un avance muy importante, y la Pampa en ese sentido, la universidad tiene su cátedra de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Es realmente una de las mejores del país, En serio, es realmente una de las mejores del país, digamos, con equipo súper sólido, súper formado, participan en, preparan estudiantes para competencias de derechos humanos, hacen muy buenas participaciones en distintos lugares del país. Hay un avance indudable, en constitucional también, digamos. Yo creo que la facultad en ese sentido avanzó mucho en algunas disciplinas. En económicas no conozco tanto, me voy a empapar, por supuesto, ahora, digamos, que empiezo un programa en particular sobre esa cuestión. Y después tenés otros núcleos que resisten, que no quieren cambiar, que no les gusta cambiar, o que pueden seguir dando clases con las mismas hojas amarillas de hace 30 años o 35 años.
Y hay que esperar a que se jubile.
Sí, digamos, hay que darles la oportunidad primero. Digamos, hay que darles la oportunidad porque entre otras cosas, primero, nadie nace sabiendo todo. Uh-huh. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y siempre aparecen enfoques nuevos de los que te tenés que poner al día. Por ejemplo, la perspectiva de género, digamos, es algo de lo cual hace 35 años o 40 años no se hablaba tanto. Y tuvimos que aprender perspectiva de género. Y eso está bueno, digamos, porque aprendemos todo el tiempo distintas cuestiones. Hoy, lo que tiene que ver con la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. Entonces, cerrarse, digamos, es incluso hasta es impropio de la idea de universidad que viene de universo, ¿no? De un aprendizaje constante y expansivo, etcétera, etcétera. Así que un poco la idea aquí no es de enseñar nada, uh-huh, sino de ir de la mano, viendo cómo cumplir mejor el sentido de la educación, ¿no? Digamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uh-huh. Pensaba recién cuando hablabas justamente de la ley Micaela, ¿no? Que también fue una... todavía está en marcha, digamos, pero también es una propuesta que va en el mismo sentido, es decir, transversalizar desde arriba hacia abajo, digamos, en términos de estructura universitaria, querer transversalizar un proceso que no se da naturalmente. Entonces, desde ese lugar, pensando también en, bueno, ¿cómo hago para comprender con H en el medio la heterogeneidad, la diversidad, la pluralidad en un programa de estudio común, para que podamos, por lo menos a la hora de decir hablamos de derechos humanos, arrancar desde una base común? ¿Cómo se arma un programa de estudio así?
Mira, la idea es no imponer de arriba hacia abajo, digamos, no decir hay que enseñar esto, uh-huh, sino al revés. Es brindar herramientas para que desde la propia disciplina, que cada docente enseña, uh-huh, para que desde la propia disciplina se enfoque en perspectiva de derechos humanos. Es decir, para que puedan hacer una propia revisión de cómo enseñan a partir de perspectivas de derechos humanos. Esto requiere una primera instancia de capacitación, pero no una capacitación para que en cada materia se reciten normas, que además es lo más aburrido del planeta, ¿no? Digamos, no se trata de eso. Sino para que, esto que estamos enseñando, tiene incidencia sobre derechos de personas migrantes, tiene incidencia sobre la comunidad LGBTI, digamos, tiene incidencia sobre desproporcionada sobre las mujeres en relación a los varones, esto cumple con los estándares que han dicho los órganos de tratados de Naciones Unidas en materia de discapacidad o en materia de derechos de niños y niñas. Digamos, ¿no? Porque hay un montón de producción de órganos internacionales de derechos humanos. Yo integré uno, yo integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 8 años, lo presidí los 2 últimos años de gestión. Y esas son todas hojas de ruta que muchas veces no son rescatadas. Uh-huh. Y entonces quedan en la nada, digamos, ¿no?
Justamente con lo que vas diciendo, cómo saltar, ¿no? Sí, sin duda, esa bisagra que plantea, digamos, plantear un debate sobre derechos humanos en clave histórica y que tiene que ver, obviamente, con el reconocimiento de todos los movimientos por los derechos humanos, memoria y verdad, justicia, los juicios de lesa humanidad, todo lo que está abierto en ese sentido, con, digamos, también una propuesta que me parece que es a la que estás apuntando, de plantear un debate sobre derechos humanos vinculado por ahí a generaciones que inclusive hasta... una cuestión vital, no vivieron esa época y que tienen que poder ser continuadores de esa lucha histórica, pero por el otro lado repensar el debate en derechos humanos para poder hacer el puente generacional, que es lo que también cuesta un poco.
Absolutamente. Y también hay que distinguir lo que es educación en memoria, que es una cosa diferente. Eso es lo que trabajo yo hoy actualmente en Naciones Unidas. Mi nuevo sombrero en Naciones Unidas tiene que ver con eso. Y otra cosa es educar en derechos humanos. No, es gracioso cuando vas a una escuela o un colegio y decís, ¿ustedes se educan en derechos humanos? Sí, claro, todos los 24 de marzo hacemos un acto.
Por eso digo.
Está muy bien, y hay que hacer todos los actos que corresponden los 24 de marzo, por supuesto, ¿no? Y yo estoy en todos, digamos, está muy bien, pero eso no es educar en derechos humanos, digamos, eso es educar en memoria en relación a violaciones masivas, graves, aberrantes, indescriptibles, las peores de la historia que hubo en materia de derechos humanos. Pero educar en derechos humanos es otra cosa. Es que la sociedad, que los chicos y las chicas desde muy pequeños, desde la escuela, digamos, entiendan de que los derechos humanos forman parte de su vida cotidiana y que nadie puede decir a mí los derechos humanos no me importan, porque esa es una tontería, es una gran estupidez, digamos, ¿no? Uh-huh. Quien dice eso está diciendo, a mí no me importa la salud, a mí no me importa el trabajo, a mí no me importa la educación, a mí no me importa la alimentación.
Bueno, después están los que dicen el curro de los derechos humanos también.
Sí, pero esa es una frase más bien ignorante o de mala fe, digamos, o las dos cosas. Porque eso se refiere a qué exactamente, se refiere a que se hacen hechos de corrupción. Yo sinceramente no conozco ningún hecho de corrupción vinculado a cuestiones de derechos humanos. No se ha podido nunca probar un hecho de corrupción. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos hacen trabajos voluntarios, ad honorem, etcétera, etcétera. Las reparaciones que se le dan a víctimas de violaciones de derechos humanos de ninguna manera pueden considerarse un curro. A ver, desde que uno ingresa a la Facultad de Derecho se dice que todo daño genera derecho a una reparación. Entonces, si eso lo entendemos para alguien a quien le chocan el paragolpes de un coche, digamos, ¿cómo no lo vamos a entender para alguien que fue torturado desde el Estado? Digamos, son cuestiones básicas y elementales, y no es de aquí, es de todo el planeta, es en todo el mundo. Digamos, entonces, son frases efectistas que en realidad lo que intentan es deslegitimar al discurso de derechos humanos, pero no son frases reales, no son ciertas, no es cierto lo que se dice. Hace mucho daño eso, digamos, por supuesto. Que puede haber algún hecho inadecuado de gente que trabaja en derechos humanos, sí, pero como pasa en todo el mundo, digamos, el hecho de trabajar en derechos humanos no te hace necesariamente buena persona, ¿no? Digamos, qué sé yo, hay de todo.
Incluso mencionabas verdad y pensaba en el trípode, ¿no? Memoria, verdad, justicia, y en pensando también, Nicolás, estaba para vos también, digamos, con estudiantes universitarios, ¿qué cuesta más en realidad? Desaprender lo aprendido, producto del hábito social, de la vida en comunidad, de los medios de comunicación que te torpedean todo el tiempo, o aprender cosas nuevas, digamos, y tratar de buscar un camino dentro de esa formación.
Mira, justo pensaba cuando hablaba Fabián de qué importante lo que viene a proponer y que se, digamos, desde que se geste desde la facultad. Ajá. Porque la facultad, la universidad pública, a la que acceden un montón de personas, por suerte hoy cada vez más, es un espacio no solamente de aprendizaje a nivel de lo que uno va a estudiar, sino también un espacio en donde a uno le abre la cabeza, uno aprende cosas nuevas, uno aprende de la perspectiva de género, aprende de los derechos humanos, y yo creo que eso te marca de ahora en adelante, y digamos, las nuevas generaciones son las que van a ocupar el día de mañana los cargos, digamos, de poder, o van a llegar a esos lugares, y quienes van a tomar las decisiones son esas personas. Entonces me parece muy importante que desde la facultad se trabaje en estos aspectos, y te lo digo, digamos, ahora me pongo autorreferencial a nivel personal, sí. Yo soy de un pueblo, me vine a estudiar, y obviamente uno tiene un pensamiento bastante cerrado, si se quiere, bastante rígido, producto, obviamente, como vos decís, de los medios masivos de comunicación, de lo que uno aprende, no sé, en la escuela y demás. Y uno entra a la facultad y se encuentra con otras realidades y te das cuenta de que, digamos, vos tenés que desconstruir un montón de preceptos que vos ya tenías incorporados. Pero yo creo que, trabajar con personas jóvenes, digamos, lo bueno es que no están tan arraigadas, entiendo, esas creencias, y uno puede volver a construir y todo el tiempo estar pendiente y pensando, che, esto está bien, esto está mal, desde la óptica desde la que se plantea, por ejemplo, este proyecto, ¿no? O pensarlo, voy a la perspectiva de género porque es un tema que es muy, digamos, recurrente, siempre está actual. Uno entra a la facultad y ni siquiera sabe más o menos de qué se trata, ¿no? Pasa por la facultad, por lo menos la Facultad de Abogacía acá de la Universidad Nacional de La Pampa, y salís y decís, todo el tiempo estás pensando, esto está bien, esto no. Claro. Digamos, ya tenés incorporado eso. Y eso para mí es un paso fundamental.
Y lo mismo tiene que pasar con la perspectiva en derechos humanos.
Exacto, digamos. Porque uno es como cuando dicen de la perspectiva de género, no es, por ejemplo, ¿no?, incorporar un parrafito en algún acto que uno, en una sentencia judicial.
Sí.
No, es ponerse los lentes, claro. ¿No? Es ponerse los lentes y analizar las realidades con esas herramientas que te da la perspectiva de género, ¿no?
Pensamos en derechos humanos y pensamos en derecho, bueno, también a expresarse, a participar activamente, a poder entender de la cosa pública, de lo que nos vincula, de construcción de poder también. ¿Cómo leen en ese escenario y desde ese paradigma justamente lo que está pasando en términos, ahora sí, de campaña electoral, por ejemplo, con justamente con los jóvenes? Es decir, con el nivel de participación de los jóvenes, con, bueno, el compromiso que puede haber con tal o cual modelo de Estado, porque no es un dato menor comprometerse para un lado o para el otro. Es decir, ¿creen que la discusión en derechos humanos levanta, o sea, de alguna manera genera mayor profundidad y caudal de debate público para poder entender la democracia, digamos, por ejemplo, a 40 años?
Bueno, yo creo que es fundamental, digamos, y más a, digamos, en las personas jóvenes que están empezando a votar, sí, ¿no? Entender de qué se trata y entender de qué se trata la democracia y defender todas las conquistas que se han logrado hasta el momento, que, digamos, nada está firmado, digamos, nada está seguro. Todo el tiempo hay que permanentemente mantener vigente la discusión para tratar de que eso siga vivo, digamos. Desde el Observatorio de Derechos Humanos, que es un órgano de extensión de la facultad, uh-huh, ¿no? Que está más pensado para, no para dar conversatorios destinados únicamente al ámbito académico, sino para trabajar también con la comunidad. Dos de las comisiones que integran el observatorio están dando charlas, talleres en escuelas secundarias, uh-huh, sobre el voto joven, sobre la importancia de involucrarse, digamos, las decisiones que el día de mañana o el día de en la actualidad te van a afectar como personas jóvenes que también integramos la sociedad, obviamente, ¿no? Porque muchas veces, bueno, por suerte también se está cambiando, ¿no? De cambiar el chip de, bueno, los jóvenes también hay que involucrarnos en las decisiones políticas, uh-huh, en las construcciones de la democracia, digamos. Así que, sí.
Mira, lo que a mí respecta...
Se quedó pensando,
sí,
Fabiana.
Sí, me quedé pensando porque, estamos, por supuesto, no soy experto en eso, digamos, uh-huh, y entonces lo que voy a decir no es más que una reflexión en voz alta, sin mayor validez que no, esa, que la de una reflexión en voz alta. A mí me da mucha pena, digamos, la democracia de baja intensidad que tenemos en nuestro país y en América Latina en general, en buena parte del mundo, porque... Ese debate del cual vos hablás y que a mí me parece fundamental, está ausente. Sí. Está ausente, ¿no? Digamos, las campañas políticas parecen estar destinadas a engañar a la gente, ¿no? Todos luqueados y qué sé yo, que esto que el otro, donde se dicen cosas pero nadie dice cómo van a hacer lo que se está diciendo. Porque estamos todos de acuerdo en que queremos más...
Igualdad.
Más igualdad, más equidad. Seguridad, más esto, más lo otro. A mí decime cómo, ¿no? Digamos. Y eso se hace con enfoque de derechos humanos. Y entonces a mí me gustaría que me hagan la relación, ¿no? De cómo van a hacer lo que se está diciendo. Y no hay debate sobre eso. Como vos decís, obviamente el modelo que descreen el Estado es un modelo que naturalmente descree de los derechos humanos, pero no porque uno asume una postura ideológica, digo, porque, a ver, yo he levantado la voz contra violaciones de derechos humanos del gobierno de Chávez, del gobierno de Nicaragua, así que esto no se trata ni de derechas ni de izquierdas, digamos, yo soy bilardista.
A mí vamos a los resultados.
El resultado, claro, ¿viste? A mí garantizame los derechos humanos y después hablamos. No me vengas con el mote de en nombre del progresismo o en nombre de lo que sea. Digamos, pero cuando vos decís no quiero que haya Estado o quiero un Estado mínimo, es imposible garantizar derechos humanos. Uh-huh. Sí, de esa manera y de esa forma. Y ese debate hay que darlo. Ese debate realmente hay que darlo. Otra cosa es cómo se administra el Estado, otra cosa es cómo haces que quienes gobiernen no se sientan dueños del Estado, porque hay una diferencia y debe haberla entre partido político, gobierno y Estado. Uh-huh. Otra cosa es reducir la participación de todo el mundo al mero acto electoral y no hacer que la gente pueda participar. Mira, la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue un gran ejemplo. Uh-huh. Pero fue un gran ejemplo no solo por haber arribado a la adopción de la ley. Cuando no se aprobó la ley, igual se ganó.
Porque se debatió.
Porque el debate que hubo, ¿no? La participación social, la posibilidad de reflexionar, el hecho de que en la casa de mi tía, digamos, esté en la mesa, se discuta sobre eso. Uh-huh. Cuando durante 50 años nunca se discutió sobre eso, y ese era un problema, etc. Así se construye democracia. Así se construye democracia. Pero ese ha sido un ejemplo, lamentablemente excepcional, en el marco de un debate público que pareciera que todo se reduce a ver quién grita más, quién ofende más, uh-huh. digamos, y eso termina dando o no la razón. Y ese es un gran riesgo.
Pero también demostró que hay una forma de hacerlo, que esa forma puede ser colectiva Exacto. y horizontal, y que se puede lograr efectivamente la sanción de una ley. También es cierto que está bueno históricamente pensarlo desde ese lugar, digamos. Hay una forma, hay un cómo.
Hay un cómo.
Sí, hay un cómo, parece que estamos todos de acuerdo con el qué, y en los cómo nos matamos, ¿no?
Nico decía una cosa que a mí me parece muy sabia. Él dijo algo hace un ratito, fue una frase, pero yo quiero rescatar esa frase. Él dijo, nada está ganado, y es cierto. Nada está ganado. Es decir, el nunca más... se construye todos los días, digamos, porque hoy hay discursos antiderechos en todo el mundo que ganan voluntades uh-huh. y que empiezan a gobernar comunidades autónomas, pequeños lugares o incluso países. Y guarda con eso, uh-huh. guarda con eso, digamos, porque después las tragedias, siempre creemos que esas tragedias no vuelven a pasar nunca. Pero eso le pasó uh-huh. después de la Primera Guerra Mundial, y 20 años después hubo una segunda. Entonces, digamos, el trabajo de la construcción del nunca más requiere fundamentalmente una sociedad bien democrática. Porque una sociedad, por eso los discursos antiderechos detestan que haya educación en derechos Claro. humanos, en las escuelas, en los colegios, educación en género en las escuelas, en los colegios. Lo detestan. ¿Por qué? Porque saben que de esa manera se pone el freno. De acá no se trata de órganos internacionales que condenen al Estado por violación de derechos humanos. Se trata de que las propias sociedades dejen de lado discursos que no llevan a nada bueno.
Mañana entonces hay una convocatoria.
Mañana a las 17 horas en sí. la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en el Salón Azul más precisamente, va a haber una conferencia donde va a estar disertando obviamente Fabián, y lo van a acompañar Cecilia Bertolé y Francisco Marul. Y digamos, se va a abordar los desafíos de pensar la educación en derechos humanos, y se va a abordar, digamos, toda esta cuestión que venía hablando Fabián. Así que están más que invitados e invitadas a participar de la actividad. Si no pueden asistir presencialmente, que sería lo mejor, digamos, sí. porque en la presencialidad hay algo que se nota mucho. También la actividad se va a transmitir, o pueden participar por Zoom, digamos, la modalidad es híbrida, así que extiendo la invitación para quien quiera participar.
Buenísimo.
Fabián Salvioli, entonces, muchas gracias por haber estado, Nicolás Espíndola también por haber estado. Bueno, invitamos ya a toda la comunidad y los esperamos nuevamente por acá.
Un gran placer.
Gracias.
Un abrazo.